Llamado al secretario encargado de salud, se trata del señor Jaime Urrego, justamente para que nos dé ese panorama de los hospitales en la capital. Señor Urrego, muchas gracias por atendernos, muy buenos días.
Muy buen día.
Bueno, quisiéramos saber acerca de esa alerta que ponen ustedes ante esa crisis grave que vive el sistema de salud aquí en Bogotá.
Sí, en efecto, es una alerta que hace parte, digamos, de la situación que se verifica a nivel nacional en lo que tiene que ver con las deudas de las EPS a la red pública hospitalaria. Y Bogotá pues no es una excepción. Lo que estamos nosotros sosteniendo es que la deuda de las EPS en Bogotá asciende a 876 mil millones de pesos. El 50% de ella corresponde a una deuda superior a 360 días, que se cataloga como de difícil cobro, y en muchos de los casos, como ha venido sucediendo en el sistema, prácticamente imposible de recuperar.
Hablemos señor Urrego, ¿cuáles son esas EPS que más ponen en riesgo la red hospitalaria pública de Bogotá?
El régimen subsidiado, las deudas llegan a 550 mil millones de pesos. Las EPS, en el subsidiado que más debe Capecom, con más de 140 mil millones de pesos, pero aclarando que casi la mitad de esa deuda es superior a 360 días. Es que el punto importante es porque hay una cartera que es cartera corriente, pero hay una cartera, digamos, de larga duración, que lo que se ha demostrado en el país es que no ha habido poder para recuperarla, y eso produce un impacto sobre el patrimonio público. Luego hay deudas también del régimen contributivo que también impactan la situación de los hospitales. Entonces el dato que nosotros estamos relevando cuando hablamos de alerta de crisis es que la mitad de la deuda es prácticamente irrecuperable. Y la gestión para que se pague la deuda, inclusive más reciente, está dando poco resultado, no solo en Bogotá, sino en todo el país.
Bueno, ¿y a qué se debe esto? ¿Cuál es la excusa que tienen las EPS por no pagar? Y lo digo porque los usuarios todos le pagamos a la EPS y en caso que nos demoremos, pues tenemos que pagar un poco más por la mora, porque ellos no cumplen con sus obligaciones.
Esto lo leemos nosotros como parte, digamos, de la dinámica que tomó el sistema de salud, sobre el cual esta administración considera y lo ha planteado desde el comienzo, así como muchos actores de la sociedad civil y de la academia, de que hay una reforma profunda del sistema. Porque muchas veces tampoco la cosa se resuelve diciendo que es que las EPS se quedan con la plata, es que el tipo de sistema que hemos creado basado en una estructura de mercado donde lo que se busca es la rentabilidad y no la garantía del derecho, ha llevado una dinámica que en este momento nuevamente toca fondo. Inclusive los actores, digamos, denominados EPS han salido a decir que ellos tampoco tienen fondos para cumplir sus obligaciones. Entonces ahí falta, digamos, claridad, porque lo que es evidente es que quien presta los servicios, que es la red pública y privada, está en este momento con un déficit de cartera, de flujo de caja muy grave, y en el caso de la deuda mayor a 360 días hay un impacto sobre el patrimonio de la red pública, inclusive privada. Acaban de cerrar la clínica Minerva en Cali, una clínica emblemática de la de Ibagué. Ahí ha habido paro, suspensión de actividades en hospitales universitarios en Medellín, en Cali, en Cartagena. Nosotros no estamos en esa situación, por eso hablamos de alerta, porque lo que sí tenemos es una tendencia de despatrimonialización muy grande, y por supuesto eso amenaza el flujo de caja. Sin embargo, pues la administración, los gerentes, también tenemos que reconocer que en mesas de trabajo con el ministerio y la superintendencia se hacen todos los esfuerzos, pero pese a ellos, la tendencia es a la disminución tanto en el, digamos, lo que sería el patrimonio, pero también en el flujo de caja.
Doctor Urrego, es muy claro lo que usted nos dice, pero lo hemos escuchado y hemos escuchado en todos los medios de comunicación durante muchos años ya el tema de las deudas que tienen las EPS con los hospitales y obviamente con el hospital del Distrito Capital. ¿Cuál es esa solución? Porque se dan pañitos de agua tibia, que miremos por aquí, que busquemos por allá. ¿Cuál cree usted como secretario de salud encargado del distrito que debe ser la solución tajante para evitar tanto descapitalización de los hospitales, tanto problema con los usuarios y tanta deuda de las EPS?
Bueno, en el corto plazo, pues el gobierno nacional ha tomado nuevamente un paquete de medidas que busca mejorar el flujo de caja tanto a nivel de EPS como de ESES. Nosotros siempre pensamos que pues ojalá eso dé resultado, pero claramente consideramos que es insuficiente para la magnitud de la crisis. En segundo lugar, debe hacerse una intervención radical por parte del gobierno nacional frente a todas las EPS en el país. Y eso pasa por procesos, digamos, de investigación, de examen de la cartera, pero de tomar medidas para las cuales existen las herramientas jurídicas para que esos cobros se hagan efectivos, para que las EPS realmente se saneen. Aunque lo que hemos visto con las medidas que se han tomado es que se les está dando salvavidas casi a 7 años para que se estabilicen financieramente, y no de la misma manera se ha, digamos, observado a la República. Entonces ahí hay también que hacer una intervención profunda a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, a cargo de las autoridades nacionales. Pero definitivamente lo que cree la administración es que la medida de fondo es la reforma profunda del sistema y el desarrollo, como lo ordena la ley estatutaria, de un sistema sin barreras que garantice el derecho fundamental a la salud.
Esa plata, esa inyección que da el gobierno nacional a través del Ministerio de Salud, señor Urrego, por ejemplo, ya había destinado 1.2 billones de pesos para la compra de cartera de las EPS y ahora anuncia una inversión de 1.5 billones de pesos para las EPS. ¿Usted cree que pues eso sí sirve por ahora, como decía hace un momento Alfredo, esos pañitos de agua tibia para solventar todas esas deudas que tiene, no solo para las redes hospitalares de Bogotá, sino para los hospitales del país? ¿Cómo se hace como esa repartición de ese dinero para ver a cuál hospitales va esta inyección o cómo se hace?
Bueno, nosotros no estamos en la posición de denominar eso pañitos de agua. Nosotros consideramos que es el plan de choque que en el marco de del actual sistema el gobierno ha estimado que puede adelantar. Digamos, nuestro punto no es ese, es decir, si es un pañito o no es un pañito. Nosotros nos paramos y lo hemos planteado siempre, es que el actual sistema es inviable, ¿sí? Además, digamos, cuando usted revisa las medidas, y yo creo que hay que tener claridad, hay 100 mil millones de pesos para estructurar unas líneas de crédito blando con tasa compensada, cuyo, digamos, detalle se conocerá en el mes de agosto, como lo anunció el gobierno nacional. La otra medida son 100 mil millones para compra de cartera, que se suma a los 1.2 billones que ya ha invertido el gobierno nacional o ha destinado para compra de cartera. Digamos, hay diferentes cifras sobre cuál es la deuda con la red en el orden nacional. Algunos hablan de 5, 6 billones. Entonces, pues, si uno hace la diferencia, puede ser que se resuelva el flujo de caja en el muy cortísimo plazo, pero se acumula la crisis porque los montos de los valores no nos da. Por eso le hablo como a tres niveles, es decir, debe haber una intervención radical y profunda del Estado frente a las EPS para que las deudas puedan ser cubiertas. Si eso no se hace, es posible que estas medidas den aliento para 2, 3, 4 meses, pero que no den realmente, digamos, una inflexión en la curva para que los hospitales puedan tener un mayor flujo de caja. Entonces, ligada a esa intervención profunda, y la ley estatutaria marca unos derroteros, debe adelantarse una reforma profunda. Y para nosotros ese modelo pasa por la eliminación de la intermediación. La intermediación terminó convirtiéndose en un actor innecesario, oneroso para el sistema, que digamos aumenta los costos, porque justamente es una intermediación que no necesariamente está jugando un papel en la tarea que se le ha encargado, que es la gestión del riesgo de la salud, que es finalmente lo que nosotros, lo que un sistema de salud debe estar buscando. Esto es de debate, esto lo hemos planteado en muchos escenarios, incluido al señor ministro. Hay diferencias pues respetuosas en el marco de la discusión democrática. Pero nosotros, si miramos la evidencia, esto es lo que hemos invitado a mirar. La evidencia ha demostrado que desde el punto de vista financiero no hay salud para el sistema. Y si no hay salud para el sistema, pues no hay un sistema para la salud en este país. Ese es el gran problema. Entonces no se trata de entrar a juzgar si hay culpables o no. Lo que nosotros creemos que realizando un debate a profundidad. Hay fallas profundas en el sistema, el gobierno sostiene que no, que lo que hay que hacer es ajustes, mejorar la supervisión, mejorar el control, y nosotros hemos venido haciendo la tarea de la mano también con el gobierno. Nosotros hacemos la tarea hasta donde es posible, pero no están dando los resultados. Nosotros, por ejemplo, estamos implementando los planes de saneamiento fiscal y financiero ordenados por el gobierno a través del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Salud. Nuestros hospitales fueron catalogados, después de tener 14 hospitales en riesgo, cumpliendo con sus planes de saneamiento fiscal y financiero, en este momento bajaron a 3, lo cual en términos teóricos estaría bien. Significa que se ha venido haciendo la tarea, pero cuando usted vuelve y mira cómo están las cuentas, estamos en un proceso de despatrimonialización, ¿sí? Porque ninguna empresa pues está sana si tiene una cartera superior a un año, que nunca sabe si la va a recuperar o no. Y dos, cuando vea afectado su flujo de caja, cuando tiene mora en los pagos a sus proveedores, a medicamentos. Afortunadamente, digamos, en Bogotá se trata de mantener, digamos, al filo todos los días, poder ir adelantando pagos. Además, piense usted que eso lo que hace es que los prestadores, en vez de estar centrados en su misionalidad, que es prestar los servicios de salud, todos los días están atendiendo, digamos, estas situaciones de cómo se ponen al día, de cómo negocian con los proveedores, cómo les dan plazo, cómo hacen para que eso no se traduzca en intereses onerosos, desvirtuando el rol, digamos, de lo que es la institucionalidad pública de prestaciones de servicios y la privada. Porque tengan ustedes en consideración que la red privada a nivel nacional, hospitales emblemáticos en todas las ciudades, tienen también dificultades. Por ejemplo, Medellín manifestaba en el mes de junio que solo los hospitales privados, inclusive los más emblemáticos de Medellín, tenían deudas acumuladas por 900.000 millones de pesos. Eso no es un tema de que es que lo público es corrupto, ineficiente, que es lo que se ha venido instalando siempre en el imaginario público, sino que es un intento de un problema de estructura. Porque si no fuera así, nos podrían mostrar 10, 20, 50 hospitales que tendrían una salud financiera y que estarían absolutamente contentos con el funcionamiento. Pero usted puede llamar a los privados y preguntarles las, digamos, la travesía que tienen que adelantar todos los días para mantener a flote sus instituciones. Estoy hablando de IPS públicas y privadas. O si el problema fuera que una entidad territorial es corrupta, no lleva, digamos, no hace caso a las instrucciones, entonces tendríamos unas entidades territoriales muy bien y podrían ser las que tienen mayor desarrollo, Fortaleza, Medellín, Bogotá, Cali, Barranquilla, pero llame usted y están en las mismas. Entonces no, la evidencia, para que esto no sea un debate ideológico, nos pone en una situación en la cual realmente hay un problema estructural. El señor ministro en sus declaraciones decía que esto no era cierto, de que las EPS, o que el problema era que las EPS le debieran a los hospitales, sino que era un problema de focos de corrupción. Entonces, además, excluyendo a las EPS de los posibles focos de corrupción, cuando todos sabemos que se adelantan investigaciones, es decir, que hay un gran número de EPS intervenidas, EPS que abandonaron la prestación de sus servicios, la superintendencia encima de muchas investigando, inclusive ya otro tipo de autoridades. Entonces, digamos, no aceptar que también esos focos de corrupción, y fundamentalmente pueden estar ubicados ahí, nos desvirtúa, digamos, la comprensión del problema. Por supuesto que ha habido seguramente focos de corrupción en lo público, en diferentes entidades territoriales en el país, pero hay una desproporción, porque quien, digamos, ha sido asignado dentro del sistema para que los recursos, digamos, circulen por ahí son las EPS, porque para eso fue que se instalaron, para que gestionen el riesgo, tanto en salud como el riesgo financiero. Por lo tanto, son la columna vertebral del sistema. Entonces, excluirlos como responsables también nos parece ya un extremo frente a la evidencia que hay en todo el país.
Señor Urrego, ¿hay claridad por parte, hablemos puntualmente de la red de hospitales de Bogotá, de cuáles son esos hospitales que van a recibir dinero? Porque son 5.3 billones de pesos, que son las deudas de hospitales a nivel general, pues en el país. Pero en Bogotá, el Ministerio de Salud, con ese plan de choque, ha dicho cuáles son esos hospitales que van a tener prioridad para recibir ese dinero.
No, lo que sucede es que el crédito va para las EPS, entonces las EPS tendrán que, en el reglamento que quede estructurado para los créditos blandos que han anunciado, que es un cupo de 100.000 millones, van a aplicar, y aplicarán, y vamos a ver hasta dónde alcanza el recurso y cómo queda estructurado ya el procedimiento, ¿sí? Entonces no le puedo decir que esta plata viene para tal o cual EPS o para tal o cual hospital. En principio, nosotros no vemos que los hospitales públicos de Bogotá vayan a acceder, porque también podrían estar dirigidos a ellos, pues porque son hospitales que están en línea de despatrimonialización, como para empezar, cuando su función es prestar servicio de salud, salir a pedir crédito cuando ellos son a los que les deben. ¿Sí? Uno, digamos, cuando yo debo, tal vez no tengo con qué pagar, voy y me busco un crédito. Ese es el rol de las EPS. Pero pensar que un hospital que tiene que atender a la comunidad, que no le pagan, tiene que salir a buscar un crédito, cuando él tiene unas cuentas por cobrar sustentadas, buena parte de la deuda está reconocida, no lo vemos claro. Entonces no le puedo contestar esa pregunta. Ahora, de la mano también del Ministerio y con la Superintendencia se han hecho mesas de trabajo, una con Caprecon en las semanas anteriores, pero fíjese, la deuda supera los 140.000 millones y en esta mesa de trabajo no llegamos a más de 15.000 millones de pesos de acuerdo para que sean cancelados.
¿Y cuáles?
No han sido cancelados al momento.
Sí. Señor Urrego, ¿y cuáles hospitales en Bogotá son los que están más en riesgo? Que digamos puedan tener
lo que pasa es que eso depende del tamaño. Uh-huh. Entonces, el hospital que más se le debe es al Hospital Simón Bolívar, cuya deuda supera los 140.000 millones de pesos. Solo una IPS, una de las más importantes de la ciudad y del país en materia de atención de quemados, tiene deudas por cerca de 140.000 millones de pesos. Pero nosotros tenemos hospitales tan pequeños y tan emblemáticos porque atienden la zona rural dispersa casi más grande de este país, que es Sumapaz, como el Hospital de Nazaret. También se le debe, la deuda es pequeña, pero como su presupuesto es pequeño, cualquier peso que le deban lo pone en una inestabilidad financiera importante. Entonces no nos gusta decir cuál es el más, y entonces hay que salvar ese, sino que todos, absolutamente todos los hospitales están afectados por la deuda en este momento, tanto de EPS, del subsidiado, del contributivo, regímenes especiales, y también algunas deudas del mismo fondo financiero, que estamos saneando, pero cuyo impacto es absolutamente menor comparado con la magnitud de los otros deudores.
Bueno, señor Jaime Hernán Urrego, secretario de Salud encargado de Bogotá, muchas gracias por su tiempo y exponernos pues esta crisis que vive la salud, esta crisis de la red pública hospitalaria del Distrito Capital. Muy amable.
Así es, muy amable, gracias.
Bueno, ahí está nuevamente.